Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En Armonía presentamos Conectando con la Palabra.
Conectando con la Palabra, con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos.
Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras ansiedades. ¿Con qué? Con la Palabra de Dios, la cual es la única suficiente para darnos la verdadera esperanza. A pesar de que vivimos en una época de mucho progreso, donde hay mucho desarrollo y bienestar, donde se gasta mucho dinero en placeres y diversiones, podemos decir que vivimos en una era donde hay mucho descontento. La falta de contentamiento afecta a personas de todas las edades, de diferentes clases sociales y de diferentes clases económicas. En el día de hoy nosotros queremos hablar del tema del contentamiento y para eso queremos darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Pastor, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, Daniel, contento de poder participar del programa y contento también de... Me siento como en familia con las personas con las cuales nos reunimos todos los jueves.
Pastor, y comenzando con el tema de hoy, a mí me gustaría que empezáramos definiendo qué es el contentamiento.
Bueno, el contentamiento es encontrar nuestra satisfacción en Dios y en la provisión que Él tenga para nosotros. Es lo opuesto del descontento, como es algo obvio, porque el descontento es un sentimiento de disgusto e insatisfacción con la condición en la cual nos encontramos o en la cual se encuentran las cosas que estamos viviendo. Y eso nos lleva a quejarnos, nos lleva a murmurar, nos lleva a criticar. Y eso es algo muy común en todos nosotros. Por eso la persona que tiene contentamiento, que es lo opuesto, no se está quejando, es una persona agradecida. ¿Por qué? Porque está satisfecha en Dios y la provisión que Dios tiene para ella, no importa la situación en la cual se encuentra.
La realidad es, pastor, que esta generación ha vivido con cosas que ninguna generación ha tenido. Y la verdad es que mientras más tienen, es increíble mirar cómo no están contentos. ¿Por qué usted cree que la generación que estamos viviendo, teniendo tanto, luce tan descontenta?
Mira, Daniel, yo no te diría que es solo la generación en la cual estamos viviendo, sino que es un problema del hombre en sí. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, es lo que dice la palabra en Eclesiastés en el capítulo 3. ¿Y qué resulta? Que el hombre trata de llenar ese vacío, esa eternidad que Dios le ha puesto, con cosas materiales, con cosas de este mundo. Pero Dios, eso es un Dios infinito. Y ese vacío que nosotros tenemos, vamos a decirlo así, es un vacío infinito que solamente puede ser llenado con Dios. Y por eso ninguna cosa en este mundo nos va a satisfacer, porque la verdadera satisfacción de un hombre está en Dios, está en Jesucristo y en ningún otro lugar. Porque te voy a decir algo. Si la satisfacción la diera el dinero, Daniel, todos los ricos deberían ser felices, ¿verdad?
Es, así es.
Si la satisfacción la diera la salud, o un buen matrimonio, o tener los hijos sanos. Hay muchas personas que tienen salud, o pueden tener un matrimonio, o una empresa que le va bien, pero siempre está ese sentido de descontento, de insatisfacción, porque solamente Dios puede llenarlo.
La realidad es así, pastor, y tristemente, hoy muchas personas han convertido sus deseos en necesidades, y a mí me encantaría que usted nos explique qué diferencia hay entre necesidad y deseo.
Esa es una buena pregunta también, Daniel. Un deseo es algo que yo anhelo con vehemencia. Una necesidad es algo que es imprescindible para yo vivir. El Señor va a casa de Marta y María. Dice la Biblia en Lucas, Marta está muy afanada sirviendo con las cosas de la casa. María se sienta a los pies del Señor a escuchar al Señor que estaba compartiendo la palabra con ellos. Marta le dice, Señor, dile a María que venga y me ayude. Y María, el Señor le dice a Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es esa mejor parte? Sentarse a los pies del Señor a escuchar la palabra. Eso es algo imprescindible, necesario para un hombre. Pero también él dice en la palabra que nosotros nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar. Nada podemos llevar. El carro, la casa, no nos lo pueden poner en el ataúd. Y él dice, así que, teniendo abrigo y sustento, estad contentos con esto. ¿Qué significa esto, Daniel? Que a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios, la única cosa necesaria es tener abrigo y sustento y estar cerca del Señor, vamos a decirlo así. La pregunta mía a ti ahora, ¿dónde quedan todas las demás cosas? ¿Qué son las demás cosas?
Deseos.
Y los deseos en sí no son malos, por ejemplo. Yo puedo desear comer, eso es bueno, pero cuando como de más, ya estoy siendo un glotón. Tú ves, los deseos son buenos. Es bueno desear tener una casa propia, pero si no la tengo, por eso no me voy a frustrar. ¿Pero qué pasa? Que nosotros muchas veces convertimos los deseos en necesidades y creemos que si no tenemos aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que el mundo nos vende como prioritarias o como necesidades, no somos nada. O sea, si tú no tienes una casa grande o si tú no tienes tal tipo de carro o tal tipo de ropa o tal tipo de joya, tú no eres nadie. Si tú no eres amado por tus amigos, tú no puedes ser feliz. Y aquí lo que hemos visto, que la única cosa necesaria es tener abrigo y sustento y estar a los pies del Señor, porque eso es lo que nos enseña las Escrituras. Y vamos a analizar esto un poco más a fondo. Yo quiero que los amigos que me escuchan piensen en aquellas cosas que en este momento le están causando descontento. Y esas cosas que le están causando descontento, aquellas cosas por las cuales ustedes no están satisfechos, si son cosas materiales, vamos a poner ese ejemplo, ¿son prioritarias para vivir? Y eso es bueno hacer ese análisis porque tendemos a llamar a nuestros deseos como si fueran cosas imprescindibles y son deseos, son cosas que anhelamos, pero si no las tengo, no me voy a amargar por eso. Yo te apuesto que la persona que haga ese ejercicio y vaya a los pies del Señor va a estar contento con abrigo y sustento solamente.
Yo creo, de verdad, pastor, oyéndolo, que estamos viviendo un tiempo donde hemos sido tan bombardeados por ese yo necesito, que a veces confundimos lo que usted acaba de mencionar actualmente, las necesidades que son básicas, que son las que realmente son importantes para poder vivir en este mundo, con deseos. Yo necesito un reloj nuevo. La verdad es que no necesito un reloj nuevo. Yo deseo un reloj nuevo y la verdad es que es importante ver esa diferencia que usted acaba de hablar en este momento, porque eso nos va a ayudar a tener una perspectiva mejor y a ser mucho más agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado. A mí me encantaría ahora que usted pudiera respondernos o pudiera mencionarnos algunas causas de la falta de contentamiento.
Ok, déjame antes de pasar ahí hacer una aclaración del punto anterior, Daniel. El no confundir deseos con necesidades no quiere decir que yo deba ser un conformista. ¿Qué quiero significar con esto? Todo lo que yo hago en mi trabajo, en mi familia, en mi empresa, en mi profesión, en mi vocación, debo hacerlo para la gloria de Dios. Y en todas las áreas donde yo me encuentre, yo debo hacer, dar lo mejor de mí, no ser un conformista. Porque con esto que estoy hablando, no quiero decir que la persona que diga, bueno, ya yo tengo un techo y comida, yo no me voy a preocupar para más nada. No, porque Dios nos ha llamado a trabajar, Dios nos ha llamado a ser útiles a nuestra generación, Dios nos ha llamado a dar lo mejor de nosotros. Y en ese sentido, nosotros no podemos ser personas conformistas. En cuanto a las causas, yo me parece que un punto a significar es algo que nos causa descontento, es el creernos que somos dioses, que sabemos más que Dios lo que nos conviene, que todas las cosas en nuestras vidas deben ocurrir como nosotros queremos que sean. Y las cosas no son así. Yo puedo desear tener muchas, algunas cosas materiales. No es ilícito, es muy bueno querer tener una casa propia, un techo para la familia, es muy bueno poder tener una educación para los hijos, pero si en la providencia de Dios las cosas no salen como yo las deseo, yo no puedo amargarme en ese sentido, ¿tú ves? Entonces, hay personas que se comparan, por ejemplo, con los demás y están frustrados, pero yo no tengo que ser como los demás. Fíjate, Daniel, que uno, aún siendo niño, a ti te compran una bicicleta que tiene lo que nosotros llamamos 18 cambios o velocidades, no sé cómo le dicen en otros países, y tú estás feliz con tu bicicleta siendo muchacho. Viene un amigo y tiene una bicicleta que en vez de tener 18 cambios o 18 velocidades, tiene 24. Ya tú estás descontento porque tú no te sientes bien. ¿Por qué? Porque tú quieres una bicicleta de 24 cambios como tiene tu amigo. O tú te compras una camisa nueva de última moda. O una mujer se compra un vestido que le gusta mucho con un diseño especial y está feliz. Entonces tú ves a un amigo con una camisa, con un diseño quizás más moderno, o esa mujer ve a una mujer, a otra mujer, con un vestido más elegante. ¿Y qué pasa? Ya no estás contento. ¿Por qué? Porque tú quieres tener esas cosas. Muchas veces estamos descontentos por cómo nos va en la vida. Muchas veces estamos descontentos por cómo son las circunstancias que tenemos. Otro ejemplo, por la situación en la cual Dios nos ha colocado. Yo me esfuerzo y no tengo un mejor salario, no tengo un mejor sueldo. Le dan un ascenso a la persona que trabaja conmigo. No tengo una casa propia. Entonces, yo creo que me la merezco. Pero yo, a pesar de hacer el esfuerzo, debo ver la providencia de Dios y estar conforme después de haber hecho el esfuerzo. Te hago esa aclaración. Debo estar conforme con la providencia de Dios en mi vida. Entonces uno vive descontento con el país donde está, por ejemplo. Que en nuestro país hay mucho desorden en el tránsito, que la economía está mal, pero hay algo que tú debes ver. Tú naciste en República Dominicana o en Argentina, en Colombia, y si en nuestros países, ¿verdad?, de tercer mundo hay cierto desorden en el tránsito y en muchas áreas, Dios te puso a vivir aquí. Y tú debes ser un faro de luz aquí, en el medio donde Dios te ha puesto, porque si Él quisiera que tú tuvieras en un país mucho más organizado, tú hubieras nacido en Suiza u otro país mucho más desarrollado.
Sí, entonces, pastor, muchas veces esta causa del contento tiene que ver mucho con que nosotros no somos agradecidos. Nosotros no somos agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Y con esta globalización de información que hay, que vemos cómo viven, como usted acaba de mencionar, en Suiza y en diferentes lugares, pues nosotros no vemos la realidad de la bendición que tenemos ya y vivimos anhelando lo que no tenemos. Entonces es un tema de que somos malagradecidos muchas veces con el tema del contento. Y sabiendo que muchos de nosotros tenemos que luchar con eso. ¿Qué podemos hacer nosotros para vencer el descontento?
Bueno, eso es una obra del Espíritu de Dios en el siguiente sentido. Lo primero es que yo debo haber conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, haberme arrepentido de mis pecados, haberme arrepentido de esa amargura, de ese descontento, arrepentirme porque dice la Biblia que todos los hombres nacemos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos desviado del camino de Dios. Y lo peor es que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos no solo arrepentirnos de nuestros pecados, sino a Jesucristo, confiar en Él como nuestro Salvador, porque es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podemos ser salvos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, para yo vencer el descontento, yo debo haber conocido al Señor. ¿Por qué? Porque yo debo estar satisfecho en Dios. Mira, Daniel, hay un salmo, el Salmo 16, que el salmista escribió en un momento de crisis. Y en ese momento de crisis, él expresa su confianza en Dios. Y él dice, al Señor he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, a mi mano derecha, no seré conmovido. Entonces, como el Señor está conmigo en este momento de crisis, Él dice, se alegró mi corazón y se gozó mi alma y mi carne reposa confiadamente. Y dice algo muy interesante, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a analizar esto. Ese hombre está en una crisis, él está lleno de gozo, él está lleno de contentamiento. Dice que su carne está descansando confiadamente. Él tiene un contentamiento completo. En el versículo que leí en el 10, dice que ni aún la muerte puede disminuir su gozo ni detener su vida. Fíjense que dice que no dejarás mi alma en el Seol. O sea, que ni aún la muerte tiene la última palabra en su vida. La pregunta es esta, Daniel. ¿Por qué él puede decir eso? Que ni aún la muerte tiene la última palabra en su vida. Porque él había puesto su esperanza en Dios. Fíjate que él dice, al Señor he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, él tenía gozo, porque él aún tenía una esperanza más allá de la muerte. Entonces, ¿por qué era esto? Porque él conocía al Señor de una manera experimental, de una manera profunda.
Entonces, en primer lugar, vencemos el descontento porque tenemos que estar satisfechos y conocer a Dios.
Sí, debemos conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, nunca vamos a estar satisfechos, porque el único, como yo decía al principio, que satisface nuestras almas es Dios, Daniel. Entonces, tengo que conocerlo, y para conocer a Dios, yo debo ver mi condición de pecador, arrepentirme de mis pecados, confiar en Cristo para salvación. Pero cuando yo conozco a Dios y veo que es el Dios soberano, veo que es el Dios omnisciente, veo que es el Dios todopoderoso, veo que es el gobernador número uno del universo. ¿Tú sabes a qué me lleva eso, Daniel? En segundo lugar, a estar satisfecho de los tratos de Dios para conmigo. Porque fíjate, el contentamiento no es algo de yo tengo tal o cual cosa o no la tengo. Es un asunto de estar satisfecho en el Dios que yo he conocido a través de Jesucristo y satisfecho con sus tratos para conmigo.
Y usted pudiera, pastor, aterrizarme eso en la vida práctica. ¿Qué ejemplos usted pudiera darnos en la vida práctica de cómo nosotros debemos mirar a Dios?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo bíblico primero, Daniel, que es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso y mal preso, porque en ese tiempo él había pedido comparecer ante el César. Y quizás en uno de esos juicios no iba a salir bien parado. Él está en la cárcel. Los hermanos, cuando él está en la cárcel, le mandan, parece, una ofrenda económica. Y en Filipenses, él dice lo siguiente: yo me gocé de que ustedes han revivido su interés en mí. Estaban interesados, pero le faltaba la oportunidad. Él está preso, ¿eh? Él no estaba en una buena condición y dice: no lo digo porque tenga escasez. Y oigan lo que dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Óigame bien, o sea, yo he aprendido a que si estoy saciado, estoy bien. Y si paso hambre, estoy bien. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba viendo él aquí? Bueno, cuando él le dice a los filipenses, a quienes escribió esta epístola: ustedes han revivido su interés por mí. Él estaba preso. En la providencia de Dios, ellos supieron que él estaba preso y le mandaron una ofrenda. Y Pablo le dice: ustedes se interesaron por mí, le faltaba la oportunidad. Ahora, la palabra que se utiliza ahí para revivido es que eso se lo puso en la mente a ellos alguien. La pregunta es: ¿quién le puso en la mente que Pablo estaba en necesidad? Dios. ¿Quién hizo que ellos mandaran esa ofrenda a Pablo? Dios. Ese es un punto. Dios está en control de todas las cosas. En segundo lugar, Pablo dice: yo he aprendido. O sea, Pablo no conocía este tipo de contentamiento y lo aprendió estando en la cárcel a estar satisfecho. Yo te pregunto, Daniel, a ti, ¿cuántos de nosotros podemos decir de eso en nuestras vidas? Cuando nosotros tenemos una enfermedad, o hemos perdido nuestro trabajo, o tenemos una crisis económica y tenemos una propiedad que queremos vender, o cuando tú vives alquilado y te están pidiendo la casa donde vives, cuando llegas a la vejez y te ves que tienes que seguir trabajando. Es muy difícil uno poder decir: yo he aprendido a contentarme, yo he aprendido a estar contento si paso hambre o si tengo abundancia, si estoy saciado o si tengo necesidad.
Sin embargo, pastor, somos muy prestos a dar consejo a las personas cuando están en ese tipo de necesidades, pero cuando nos toca a nosotros, como que no es igual la historia.
No es igual. Por eso yo digo que esto es algo espiritual. Porque cuando yo tengo una relación con Dios a través de Jesucristo, es que yo realmente puedo tener ese contentamiento.
Entonces, situaciones difíciles, nuestra vista debe estar enfocada en saber que Dios tiene el control. Como usted decía, Pablo estaba preso en ese momento y aún así estaba contento porque estaba descansado en el Señor. Entonces, nos enseña Dios a nosotros a través de las aflicciones.
Se enseña mucho, mucho. Hay personas que tú le dices: ¿cómo tú estás? Y te dicen: mejor de lo que merezco. Cuando uno está en Cristo, está mejor de lo que merece en todo sentido, aunque tenga un cáncer terminal. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo, uno puede decir como el salmista: yo estoy confiado, mi carne va a reposar confiada. ¿Por qué? Porque yo he confiado en Cristo para salvación. Y cuando me pase lo que yo más temo, que es morirme, y cierre mis ojos, lo voy a abrir en la presencia de Dios. Estoy mejor de lo que merezco, porque lo que yo merecía era una condenación eterna, Daniel. Y Dios me ha dado, a través de Jesucristo, vida eterna. Dios me ha dado una esperanza ahora. Y a mí me puede ir en este mundo me puede ir bien siempre, lo cual es imposible, porque, ¿verdad?, todos tenemos aflicciones, porque dice la Biblia que como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Pero aunque una persona viva una vida sin enfermedades, con dinero, con la familia saludable, va a llegar un momento que se va a morir, y si no conoce a Jesucristo, va camino a una condenación eterna. ¿Qué significa eterno, Daniel?
Bueno, que no tiene fin, que para siempre.
No tiene fin por siempre. Entonces, yo tengo que ver lo que Dios ha hecho en Jesucristo en mi vida y decir, yo estoy mejor que lo que merezco, porque yo soy un hijo de Dios.
Amén.
Y por eso, Daniel, el autor a la Epístola a los Hebreos dice, miren, sean sus costumbres sin avaricia, estén contentos con lo que ustedes tienen, pues el Señor les ha dicho, no los dejaré ni los desampararé. Y dice, así podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una pregunta para ti, Daniel. ¿Qué tú prefieres? Oye esto, $1,000,000 y estar desamparado del Señor, o tener solamente abrigo y sustento y estar amparado bajo la sombra del Altísimo.
Pastor, para recordar eso siempre, el versículo que está en todas mis redes es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante en la vida de nosotros debe estar cerca del Señor, porque es que lejos del Señor nada vale nada. Y es temporal.
Por lo tanto, nosotros debemos estar, tener esas costumbres sin avaricia. Repito, no es conformismo. Tenemos que trabajar, tenemos que dar lo mejor de nosotros en los estudios, en la familia, en nuestra profesión, como yo dije. Pero la bendición viene de mano del Señor. Y el Señor es que me ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Eso es una promesa. Y el que conoce a Jesucristo descansa en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible que Cristo abandone a un hijo de Dios, a uno de sus hermanos.
Amén. La verdad es que gracias por esas recomendaciones, Pastor, sobre cómo vencer el descontento, porque definitivamente como seres humanos, independientemente de que sabemos que nosotros tenemos muchas cosas que Cristo ya está preparando para nosotros, y la salvación, nuestro estatus fue cambiado, pero qué bueno es recordar que debemos estar satisfechos en Dios. Qué bueno es recordar que Él tiene cuidado de todo lo que pasa y que en sus tratos nosotros debemos confiar en su providencia y que nosotros debemos vivir confiado en sus promesas, porque es que el mismo Cristo nos decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido el mundo. Gracias de verdad, Pastor, en esta primera parte por darnos la base con lo que tiene que ver con el contentamiento. Y yo ahora quiero que le demos la bienvenida al Pastor Luis Méndez.
Feliz de estar aquí otra vez, acompañando en este tiempo de Conectando con la Palabra.
No, pues ahora vamos a pasar a la segunda, al segundo segmento nuestro, y son las preguntas que hemos recibido en la semana de las personas con respecto al tema del contentamiento. Entonces, la primera es, a la luz de la Escritura, Pastor Saladín, ¿hay alguna diferencia entre contentamiento y gozo?
El gozo, como nos explicó el pastor Luis, es de origen divino. Viene de Dios. Yo tengo gozo por la salvación que Dios me ha dado. Ese es un fruto del Espíritu. Es un deleite, es una felicidad que está fundamentada en la obra que Dios ha hecho en mi vida a través de Jesucristo. Ese es el gozo. Pero el contentamiento, como dice Pablo, yo tengo que trabajar en él, aprenderlo, porque es una sensación de descanso, de paz. Es el fruto de estar bien con Dios. Es el fruto, como hemos visto, de descansar en los tratos del Dios soberano conmigo. Yo debo aprender a descansar también en las promesas de Dios. Entonces, tengo que trabajar continuamente en el contentamiento para vencer el descontento. No sé si con eso lo explico y Luis quiere añadir algo más.
Sí, yo creo que está excelentemente explicado. Y quizá ilustrado, alguien decía, alegría es cuando yo experimento lograr lo que yo deseo. Contentamiento es el logro cuando lo deseado me llega a la vida. Gozo es un fruto del espíritu, como explicaba el pastor Eduardo. Entonces, ese contentamiento, ese gozo que vienen ya de cultivar la cercanía con Dios, exactamente como el pastor Eduardo hablaba, de confiar en su promesa. De hecho, nosotros creemos que para tú crecer en ese contentamiento y en ese gozo, tú tienes que tener una íntima comunión con Dios, como Eduardo decía, tienes que ser alguien vivo a Dios. Jesús decía, hasta ahora, le dijo a los discípulos en Juan 16, 24, no hay nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Entonces, solo Jesús puede decirle a una gente, yo te voy a completar el gozo. Por eso me identifico tanto como el pastor Eduardo lo presentó, la única manera de hablar de contentamiento es hablando del Evangelio, porque ahí es que está la esperanza nuestra.
Excelente. La segunda pregunta que nos envían, la persona dice, pastor, aunque usted acaba de dar algunos ejemplos prácticos, pastor Saladín, pero nos dice, ¿cómo uno puede aprender a estar contento y a guardar las apariencias? En ese sentido, a veces la gente me pregunta cómo yo estoy y yo, aunque esté triste y frustrado, le respondo que estoy bien. No estoy siendo yo hipócrita diciendo que estoy bien cuando realmente no me siento bien.
Bueno, yo te decía que hay personas que cuando tú le preguntas cómo estás, te dicen mejor de lo que merezco. Esa es una buena respuesta. Yo no puedo decir que estoy bien cuando no estoy bien, ¿verdad? Porque eso sería hipocresía y es un fingimiento. Pero tampoco tengo que decirle a todo el mundo que me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Decirle, mira, yo estoy deprimido, yo estoy mal. No. Yo puedo decirle, estoy luchando con, si una persona de confianza, sí le puedo decir cómo me siento, tú ves. Si es otra persona, le puedo dar una respuesta diciéndole, estoy trabajando con ciertas cosas en mi vida. Lo que yo no puedo decir que estoy bien cuando realmente estoy mal. Ahora, lo que esa persona tiene que analizar, porque aparentemente, por lo que tú dices en esa pregunta, esa persona con frecuencia parece que no está contenta. Esa es la idea que nos está dando, Daniel.
Sí, y dice que él suele estar triste y frustrado por planes que él se propone y no puede alcanzar.
Eso es interesante. Vamos a analizar ese caso, Daniel, con la poca información que tenemos. Lo primero es analizar esa tristeza por los planes que no ha podido alcanzar. Hay que ver si son planes muy pretenciosos. Hay que ver si son planes más allá de su capacidad intelectual o material. Hay que ver si esa persona se embarca en proyectos muy grandes para él porque tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener. Pero si después de haber evaluado por qué esos planes no caminan, lo que tiene que hacer es ver lo que hablábamos, la soberanía de Dios en su vida. Ver la providencia de Dios guiándolo. Y si yo he hecho dentro de lo humanamente posible, aún con mis deficiencias, lo mejor que puedo, yo tengo que mirar a Dios, que ese es el punto, y estar tranquilo en los tratos de Dios para conmigo. Y en esa situación específica en la cual me encuentro, decirle, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con todo esto? Eso es un punto. Pero también debo ver las promesas de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, yo sé que aunque eso me salga mal, humanamente hablando, va a redundar para mi bien. Porque dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dice la Escritura que el Señor nos dice a nosotros, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, yo voy a estar contento descansando en Dios, porque aunque las cosas no hayan salido como yo quería, están saliendo a la manera de Dios.
Excelente. Y Daniel, los pastores del siglo XVI, los puritanos, ellos le dedicaron mucho tiempo a ese tema del contentamiento, porque evidentemente todo creyente debe exhibir, así como dice el pastor Eduardo, esa satisfacción en Dios. Uno de ellos decía, el contentamiento no viene porque yo le añada a las circunstancias, sino porque yo le reste a mis deseos. Oye, la matemática espiritual. La idea no es, yo voy a gozarme si consigo más, no, es deseando menos, sobre todo contento con lo que ya tiene. Entonces, de nuevo, como decía el pastor Eduardo, no se trata de tener lo que quieres, sino de querer lo que ya Dios te ha dado. Es un acto de fe que me ayuda a ver que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Amén. Su palabra dice que su misericordia son nuevas cada mañana. Entonces, si nosotros creemos, como dice el pastor Eduardo, esa fe en creer la promesa de Dios, yo tengo que creer que de verdad su misericordia son nuevas cada mañana. Y segundo, de verdad, yo las veo, esa misericordia. Más que verla, yo la disfruto, yo la experimento, yo estoy lleno. Yo he aprendido a estar saciado, dice el apóstol, en lo mucho como en lo poco. Entonces, es una actitud. Eso no es un asunto de que el individuo que está haciendo la pregunta está frustrado porque sus planes no se le dan. Pero la pregunta es, ¿tú crees que lo que Dios te da es suficiente para que haya contentamiento en tu corazón? Como dice el pastor Eduardo, no es que yo soy conformista en la vida. Si Dios abre las puertas, yo la disfruto, pero yo no voy a posponer mi contentamiento en un plan que yo no sé ni siquiera si se va a dar. Dios dice que estés contento hoy con lo que ya tienes y veremos mañana lo que pueda suceder. Entonces, es fe a creer las promesas de Dios en el día de hoy.
Amén. Amén. Y yo añadiría a lo que dice Luis, que como yo estoy contento con lo que Dios me ha dado hoy, yo le voy a estar dando gracias a Dios continuamente por lo que me ha dado. Yo voy a ser agradecido en vez de estarme quejando por lo que yo entiendo que no tengo y debería tener. Porque como vimos al principio, lo que yo merecía era el infierno y Dios me ha dado la vida eterna. Y ya eso es suficiente para dar gracias siempre a Dios.
Amén. Pastor, la siguiente persona que nos escribió es una persona que se ha caracterizado en su vida por ser una persona gozosa. Sin embargo, en este año le han caído, según ella, todos los palos juntos. Dice que su hija se fue de la casa con su novio, que su hijo de 4 años sufrió un grave accidente y su padre murió de COVID. Todo en el mismo año. Y la verdad es que ella ha tenido que lidiar con todas esas aflicciones y se le ha hecho sumamente difícil estar contenta nuevamente. ¿Qué usted pudiera aconsejarle a esa persona?
Ok, lo primero es que tienes razones para estar triste. Si su hija se marchó de la casa, si su hijo tuvo un accidente, son razones para uno lamentarse, si su padre murió, ¿verdad?, del coronavirus y todo en un corto tiempo. Es como decimos nosotros, como tú dijiste, es un golpe detrás del otro, es un palo detrás del otro. Pero vamos a la escritura, Daniel. Job, ¿qué pasó con Job? Haz una breve historia tú de Job, porque tú conoces bien la Biblia.
Bueno, pues en poco tiempo lo perdió todo y no porque hubiese cosas particulares o consecuencias de algo que hubiese hecho, sino porque pues Dios permitió que él tuviera muchísimas aflicciones, perdió sus hijos, perdió toda su riqueza. Es decir, que fue aflicción tras aflicción y mientras salía uno, entraba otro trayendo una mala noticia.
Y luego perdió su salud. Sí. ¿Y qué hizo él? Él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él aceptó esas providencias aflictivas que vinieron a su vida. Y así nosotros debemos ver la mano de Dios guiándonos, los tratos de Dios para con nosotros. En el caso de Pablo que vimos, él estaba preso y él estaba contento porque él aprendió a contentarse porque su suficiencia no estaba en las cosas materiales. Su suficiencia no estaba en tener salud. Su suficiencia no estaba en que las cosas le fueran como él quería. Su suficiencia estaba en Dios. Uh-huh. Aún cuando él estuvo enfermo, como dice en 2 los Corintios 12, que tenía un aguijón en su carne y le había orado al Señor que le quitara ese aguijón, el Señor no se lo quitó. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, mientras más débil tú seas, mientras más situaciones vengan, cuando tú te vuelves a mí, yo te voy a sostener continuamente. Y de esa forma, como Dios nos sostiene en su gracia, es algo abundante, es algo inexplicable, pero es algo que nos satisface en ese momento, porque Dios se manifiesta de una manera especial en nuestras vidas.
Yo creo que exactamente en la línea que el pastor Eduardo está diciendo, yo creo que es importante. Me gustó el corazón pastoral de Eduardo en decir, te entendemos lo que está sufriendo, porque no es nada sencillo. Lo que yo quiero que es importante aclarar a la hermana, no es una contradicción estar triste, estar gozoso. Bíblicamente no lo es. O sea, hay razones ahí para experimentar tristeza por una pérdida, por algo. Claro que sí, son muchos eventos juntos. Hay razones a la misma vez para estar gozoso. Sí, porque el gozo no está basado en circunstancias, sino en Dios. De hecho, el apóstol, por ejemplo, hay un texto en 2 Corintios 6, que él dice, como entristecido, mas siempre gozosos. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Entonces, en la vida del creyente hay muchas paradojas, hay muchos misterios. Yo puedo estar triste por mi condición actual de una pérdida porque nosotros no somos de hierro. Nosotros somos de carne y hueso. Tampoco queremos dar la imagen de que nosotros somos como de otro planeta. Si a usted se le muere alguien cercano, es correcto que usted experimente tristeza porque es una pérdida. Pero eso no compite ni arruina el gozo porque son de dos naturalezas diferentes. El gozo siempre vendrá. El contentamiento siempre vendrá basado en lo que Dios es y ha prometido. Entonces, el corazón puede experimentar esas emociones y esa virtud al mismo tiempo. Es difícil de explicar, pero es una realidad. Entonces, la pregunta es, con todas esas pérdidas, ¿cree usted que yo tengo razón para estar contento? Sí, porque Dios sigue siendo fiel. Dios está en su trono, Dios reina, Dios gobierna, y dice la palabra, sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, te amamos y afirmamos y nos dolemos en la tristeza, y al mismo tiempo te animamos a que tu gozo sea únicamente dependiendo de Jesús y su obra por nosotros en la ley.
Amén. Qué bueno es que aún en momentos tan difíciles, nosotros tenemos dónde descansar. Y es como decía el pastor Saladín al inicio, eso solamente lo puede experimentar aquella persona que ha descansado en el Señor. Una persona que no ha descansado en el Señor no puede experimentar esa paz que Dios ha prometido, que sobrepasa todo entendimiento. La otra persona nos escribe, y me imagino que debe ser por alguien en su entorno, no sé si en su iglesia o en su trabajo, y dice, el hipercriticismo. Personas que se pasan todo el tiempo haciendo críticas de las cosas que suceden, ya sea del trabajo, de la prédica, de todo lo que acontece, ¿es un síntoma de falta de contentamiento?
Bueno, las personas que critican, o sea, que entiendo que son juicios negativos que están haciendo o que van en contra de una persona, de una situación o de una cosa. La pregunta es, ¿es que ellos creen que son superiores a los demás? ¿Son mejores que los demás? Porque la Escritura me manda a que si yo veo a un hermano en la iglesia que está haciendo algo mal, ir donde esa persona con un espíritu de mansedumbre a corregirlo. Ahora, el espíritu crítico en el sentido negativo es destructivo. ¿Me estoy explicando? Porque hay una diferencia entre yo querer ayudar a una persona a mejorar porque hay un problema, yo voy con un espíritu de mansedumbre si es una persona acercada a mí. Y otra cosa es tener un espíritu crítico. Estarle diciendo a los demás lo malo que está haciendo, otra persona. Porque ¿cómo eso edifica? ¿Cómo eso ayuda? Yo criticando, Daniel.
En nada, simplemente incrementa pues la dificultad que hay en ese momento y el problema es que a veces son hipercríticos de cosas que tal vez no son tan reales tampoco.
Entonces, la persona que está criticando a todo el mundo, todas las situaciones, todas las circunstancias, porque se considera que es perfecta y solamente está viendo, ¿verdad?, la paja en el ojo ajeno y no la viga en su propio ojo. Y yo te diría que eso es algo, es falto de amor. Eso es falta de hablar la verdad en amor, porque la Biblia nos dice, cuando tú ves a alguien, repito, que ha hecho algo malo, que ha pecado, tú debes ir a corregirlo con un espíritu de mansedumbre, porque tú también puedes cometer los mismos errores. Tú también puedes cometer los mismos pecados. Y ese no es un fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Y si yo te amo, Daniel, si yo amo a una persona, yo lo que quiero es que esa persona crezca cada día más a la imagen de Jesucristo. Tú ves, yo no te diría que primariamente es una falta de contentamiento. Yo te diría que yo veo en esa persona un complejo de superioridad, que se cree que es perfecta, que se cree que es mejor o superior a los demás, que lo está juzgando y que no tiene el fruto del Espíritu, que es el amor, para buscar el bien de la persona amada. No es que no sea una falta de contentamiento. Yo te diría que primariamente es una falta de amor en ese sentido.
Yo estoy de acuerdo y realmente en la parte negativa que mencionaba el pastor Eduardo del criticismo, es un sobreenfoque en lo negativo. Y yo creo que nosotros como creyentes debemos aprender a ver más las virtudes que los defectos. Nosotros debemos ser gente que aprecia más lo que hay de Cristo en el otro. Eso es lo que encontramos en la Biblia, eso es lo que encontramos en Dios. Dios no cambia en su amor por nosotros a pesar de todo lo que Dios sabe. Si Dios se dispusiera solamente a mirar nuestras faltas, entonces el Evangelio no existiera. Él nos ha dado a Jesús y elogia lo que hay de Jesús en nosotros. De hecho, esa es una excelente aplicación para los padres con los hijos. Si nosotros a nuestros hijos solo le hablamos cuando hay falta, entonces los estamos matando. Porque nuestros hijos necesitan palabras de elogios también. Y nuestros hijos necesitan ser estimulados a ver más de Dios en cada uno. Nosotros debemos crear una cultura de gracia. Una de las cosas que yo recuerdo que me impactó mucho cuando yo tuve la oportunidad de pastorear en esta iglesia en Minnesota, siendo una iglesia tan grande, habían reuniones de pastores que eran 47 ancianos, solamente ancianos, un salón. Y a pesar de la agenda tan grande que había, eran reuniones de 6 horas, ellos gastaban 1 hora. El primer punto de la agenda era, qué gracia yo veo en el otro. Y iban alrededor del salón diciendo, yo doy gracias a Dios por ti, porque tú me has animado tanto. El lunes pasado me encontré contigo en un pasillo y lo que tú me dijiste me ayudó tanto. Y uno a uno, y yo decía, pero aquí hay tanto trabajo que hacer. No, porque ellos entendían que si nosotros somos capaces de apreciar la gracia de Dios en los otros, eso nos capacitará para ver a Dios más claramente en los desafíos que tenemos. Entonces nosotros debemos de crear una cultura de gracia. Ese es el término técnico que usamos en consejería. Crear una cultura de gracia, no de ley, sino de gracia, donde a pesar de lo que somos, nosotros podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces yo creo que ese hipercriticismo no, sobre todo enfocado a lo negativo, obviamente, como decía el pastor Eduardo, es contrario a lo que Dios revela en su palabra. Señores, hasta el apóstol Pablo le escribió a una iglesia, a Corintio, que yo diría que era el desastre más grande que existía, bíblicamente hablando, en el Nuevo Testamento. Y muchas veces el apóstol lo elogia. Y yo digo, en serio, a los corintios, el apóstol Pablo de Dios. Entonces, eso es un ejemplo de lo que Dios es. Dios es un Dios de gracia. A Dios se complace en estimularnos al amor, a la buena obra. Y yo creo que nosotros tenemos que reflejar eso si estamos más cerca de Dios. Es la idea.
Amén. Y hay un punto, Luis, ahí. El Señor Jesucristo, que era Dios, 100% Dios, 100% hombre, viene al mundo. Y vamos a pensar en algo, vamos a darle mente a algo, como decimos los dominicanos. Él vivió, ¿cuántos años, Luis, con los apóstoles, día y noche?
Bastante.
Día y noche con los apóstoles, para arriba, para abajo, con todos esos caracteres, con todas esas formas de ser, los pleitos, las discusiones entre los apóstoles, lo duro que eran quizás unos con otros, duros que eran con las personas que se acercaban, que muchas veces vemos que querían despacharla porque ellos estaban cansados, todas esas cosas. Y el Señor Jesucristo siempre tuvo gracia con esas personas. Él siempre los alentó, Él siempre los animó. Él no fue una persona hipercrítica con ellos para destruirlos, sino para edificarlos. Y nosotros debemos tener esa actitud de buscar el bien de los demás. Pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios, una persona que no tiene el amor de Cristo en su corazón, no va a poder hacer eso como la Biblia nos enseña.
Y oyéndolo, pastores, la verdad es que en muchos de nosotros, muchas veces el problema es un problema de orgullo y de falta de entendimiento, porque si alguien ha sido amoroso y fue amoroso con nosotros, fue Jesucristo. Y nosotros definitivamente no estamos amando como Cristo nos ama a nosotros, porque si nos creemos diferentes, no estamos entendiendo que somos aceptados por lo que Jesús hizo, no por lo que hemos avanzado desde que nos convertimos, sino por lo que realmente él hizo. Y yo recuerdo una vez en uno de los tracks de Consejería de Lafayette, hablando de cómo uno debía recordar ese perdón, le decía, si tú fueras a amonestar a alguien en este momento y mientras estás amonestando salieran tus pecados, ¿tú fueras misericordioso o fueras agresivo? Y definitivamente nosotros muchas veces somos inmisericordia porque no nos vemos como somos nosotros. Y que Dios nos dé un entendimiento más claro de que lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por Jesucristo.
Un breve dato ahí, porque yo creo que el pastor Eduardo dijo algo muy interesante, y es Jesús con los discípulos. Nosotros creemos que mínimo Jesús duró 3 años con esos hombres, lidiando para arriba y para abajo, como decíamos. Y lo que encontramos es su paciencia. Y lo que encontramos es ejemplo en las Escrituras, donde lo que Jesús confrontó fue el legalismo. Cuando la ocasión demandaba gracia, Jesús se desbordó en gracia. Entonces, nosotros encontramos a Jesús, por ejemplo, a un Pedro que le negó, sin guardar ninguna amargura ni nada. Nosotros encontramos, señores, si a ustedes le tocara discipular a esos 12 que a Jesús le tocó, 11, yo estoy seguro que usted renuncia al día siguiente, porque eran gente complicaditas. Y Jesús estuvo ahí, caminando en el mar de noche, en una cosa, Jesús le dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti, mande sobre... Y Jesús siempre estaba siendo como desafiado de ver la incredulidad de esta gente por todos los lados. Sin embargo, su ternura dejó evidenciado un estilo de vida para nosotros. Y yo creo que es importante eso que dice el pastor Eduardo. Nosotros debemos evidenciar más espíritu de gracia en lo que hacemos.
Amén, amén. Pues en los 3 minutos que nos restan, a mí me encantaría que ustedes pudieran dar una exhortación. Cuando usted, Pastor Méndez, habló del Salmo 40, que el salmista estuvo en el hoyo, dice que el gozo, el contentamiento de ese salmista cuando vio a Dios, produjo que muchos vieran, temieran y confiaran. Es decir, que cuando un cristiano es gozoso, hay un impacto. ¿Qué pudieran decirle a ustedes brevemente a esos cristianos que lo más grande ya lo obtuvieron, que fue su salvación, y viven su vida día a día en una amargura y en una tristeza, que lo que son es un mal ejemplo de lo que realmente es ser redimido?
Yo creo que es importante recordar que la teología nos cambia. La palabra de Dios no nos ha sido dada para ser creída simplemente, sino para ser obedecida. La verdadera teología produce cambio. El evangelio es poderoso. ¿Para qué? Para salvar. Y la principal amenaza de la cual Jesús nos salva somos nosotros mismos. Una vez en Cristo, la amenaza es nuestra incredulidad. Entonces yo creo que hay que recordar que la fe sin obra es muerta. Eso es lo que Santiago dice. Un cristiano quejoso y amargado es una contradicción del evangelio. Porque Dios nos ha dado en Jesús el regalo más hermoso que un ser humano pueda recibir. Nosotros decimos, ya siendo salvo por Jesús, todo lo que sigue es un bono. El principal problema de nosotros, que es la ira de Dios sobre un hombre pecado, ya fue resuelto. Ya nosotros debiéramos ser la gente más agradecida del planeta, la gente más contenta del planeta. Tengo a Dios a mi favor, no en contra. Y por tanto, yo creo que esa verdad debe transformarnos.
Yo digo lo mismo que Luis, es una vida de gozo, de paz, pero debemos cultivarla y crecer en esa relación con Cristo día a día. En la medida que crecemos en esa relación, más vamos a descansar en el Señor, más vamos a echar nuestra carga sobre Él y vamos a disfrutar de esa paz, de ese gozo que solamente Él nos puede dar.
Amén. Muchísimas gracias, como cada semana, a ambos. Que Dios nos dé un corazón de escudriñar la palabra, que nos dé un corazón de llenarnos de esa palabra, de descansar en él y que podamos decir como Pablo, como usted decía, Pastor Saladín, he aprendido. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que procurar después que hemos sido pues salvo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a aprender, a contentarnos, sin importar cuál sea nuestra situación. Que Dios nos ayude y ponga en nosotros un corazón diligente para procurar descansar en Él, estar contento y saber que lo que está sucediendo en nuestras vidas es lo mejor, aún en el momento que lo estemos viviendo, no lo entendamos. De verdad que gracias, buenas noches y si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana nuevamente en su programa Conectando con la Palabra.